Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos debate, sí, debate. Yo creo que el debate va a ser en cómo cumplir menos años. Ah, no. El debate es, amar exige darle parte de tu poder a tu pareja. ¿Ustedes qué opinan? Bienvenidos, Marco y Emeterio.
Brenda, muy buenos días y feliz cumpleaños.
Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Igual.
¿Qué tal, Brenda? Amigos, amigas, aquí estamos ya listísimos para iniciar este debate. ¿Qué tal, psicoterapeuta? Buenos días.
Buenos días.
Oigan, me encanta porque esto es gozadera plena. O sea, todos estamos muy polite aquí, buenos días, pero cuando entramos en materia, nos queremos dechongar, porque en realidad, dechongar.
Sí, quitamos las manos.
Banderita, oye, por acá voy a sacar mi pañuelito blanco, ¿no? Pero en realidad, cuando uno ama y cuando uno no necesariamente, digamos, nos casamos, pero amo con ese amor incondicional a mi pareja. ¿Necesito obligatoriamente cederle parte de mi poder?
Considero que hay una serie de enfoques, hoy considero como muy románticos, racionales, en el sentido de que algunas personas dicen, bueno, quien vaya a estar conmigo, que sume. Y es como el nuevo eslogan de algunas lumbreras del enfoque emocional. Sin embargo, esto hay que enfocarlo de una manera más amplia, más profunda. Y es que un hombre o una mujer, de inicio, cuando están en esa actitud de integrar a alguien más en su vida, de inicio, la pareja no va a sumar. Y de hecho, la persona quien integra a alguien más tampoco, por supuesto, va a sumar. Más bien, resta. Lo explico. Pensemos que una mujer tiene sus actividades, su rol, sus actividades, hermanos, papás, familia, trabajo, proyectos. Y cuando acepta que alguien se incorpore a su vida, para iniciar ese proceso de relación, de inicio, tiene que restar. Tiene que restar tiempo que dedicaba papá a los hermanos, al trabajo, a los proyectos, incluso a sí misma. Entonces, por eso planteo de que de inicio el amor no suma, el amor resta. Pero es algo que forma parte del juego sabio de las relaciones. Y es ahí, aquí justamente donde iniciaremos una serie de elementos o enfoques que ya los iremos desarrollando.
¡Auch! ¿Qué nos dices, Marco?
Bueno, sí, definitivamente cuando nosotros decidimos entrar en una relación, por supuesto que estamos cediendo y estamos ejerciendo nuestra capacidad de poder. El poder lo estamos poniendo ahí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde pues hay cientos o quizás miles de posibilidades de tener una relación con muchas personas y nosotros decidimos tenerla solamente pues con una persona. Entonces ahí estamos ejerciendo nuestro poder, ahí estamos entregando nuestro poder, nuestra capacidad de decidir. Estamos decidiendo, como bien lo dice el maestro Emeterio, estamos decidiendo pasar tiempo con una persona. O sea, ceder nuestro tiempo y eso es también ejercer nuestro poder. Y yo creo que ahí no estaría tanto el punto de si una relación es entregar el poder o no. Pues realmente lo entregamos, queramos o no, el decidir estar con alguien ya estamos entregando nuestro poder. Yo creo que una relación, si es sana o no, se va a basar más que en entregar el poder, en cómo se regresa ese poder. Cuando nosotros le damos el poder a nuestra pareja, porque decidimos estar con esa persona, cuando nosotros ejercemos nuestra voluntad, Entonces ahí se va a determinar el si la otra persona lo regresa o se lo queda o qué uso le va a hacer. Y eso, bueno, es por parte de de los dos. Porque si bien yo decido estar con una persona, pues bueno, o una persona decide estar conmigo, yo puedo decir, pues voy a hacer de ese tiempo algo bueno, algo que nos ayude a ser mejores, a crecer, a desarrollarnos. Si la persona me da 5, 4 horas de su día, pues voy a hacer 4 horas que la pasemos bien, ¿no? O sea, ahí es donde yo decido cómo regreso ese poder, qué es lo que voy a entregar. Y el poder está determinado en digamos, en muchas áreas. El poder es, digamos, estamos hablando como en un término muy general, pero pues hay diferentes áreas. Hay poder desde el área emocional, cuando ejercemos nuestra capacidad de algo así como influir en las emociones del otro. Entonces ahí hay un ejercicio de poder en las emociones, hay ejercicio de poder en el tiempo, hay ejercicio de poder quizás en lo económico, y todas estas áreas pues son importantes contemplarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ese punto creo que se me hace importante como verlo, ¿sí? Siempre vamos a entregar en una relación, siempre vamos a entregar. Entonces, pero el punto ahí es si lo que nosotros entregamos se complementa con lo que el otro también hace, y entonces ahí hacemos el corazoncito completo. Si
Guau, wow,
no
oye.
hay este ejercicio, si la otra persona en lugar de entregar o de regresar ese poder, decía, se lo queda, dice, ah, bueno, yo de aquí me agarro,
Yo sé
o
que
decide regresar algo diferente, algo como, pues bueno, pasas tiempo conmigo, pero ese tiempo yo hago que sea un tiempo, o sea, difícil, problemático, complejo. Entonces también ahí estoy regresando. No estoy regresando algo positivo. Entonces, ahí ese es el punto.
así es. Oye, me hiciste acordarme de algo. En algún momento a mi marido y a mí hicimos la ceremonia de sagrada y cuando nos estaban haciendo la ceremonia, la persona empezó a llorar y mira que ha casado a muchísima gente, empezaba a llorar y decía, es que se veía sus auras juntas, formaban un corazón. Y eso jamás lo había yo visto, sabía que existía, me dice, pero jamás lo había visto. Y definitivamente, ¿no? Es esta parte de la que hablas donde sí, pues nuestra aura, podemos decir, no es redondita, no sé qué, pero hace ese match con esa persona donde forma un corazón. Pero ¿qué se necesita para formar ese corazón? Creo que es muy importante esta parte de ceder, pero también que la otra persona ceda. Y a lo mejor voy muy en contra aquí, ¿no? De lo que dice Meterio, ¿no? De, bueno, estos son, ¿no? Lo que yo sí cedo, esto no cedo. Pero es muy importante no serte infiel a ti mismo. O sea, no puedes serte infiel a ti para estar con alguien más, ¿no? Tienes que serte fiel a lo que a ti te gusta. Entonces, por eso hay estas formas donde digo yo, ok, esto sí no es negociable porque me brinda mi paz, mi tranquilidad y es el momento donde yo me regenero a mí misma, ¿no? Me reconstruyo. Pero, ok, estas partes vamos a conjugarlas, ¿no? Yo cedo en esto, yo puedo darte esto. Y así, de la misma manera, él, claro que cedes. Y me encanta porque muchas veces no queremos ceder y decimos no, ¿no? Y como he puesto el ejemplo yo de algunos alimentos que mi marido, pues, no suele comer. Y yo trato de hacerle a él esos días que yo hago esos alimentos porque sí me gustan a mí y a mis hijos, hacerle otra comida. Y llega el momento donde me dice, a ver, sírveme, ¿no? Y ya no tengo que hacer otra comida porque le gustan, pero en ningún momento se los impuse, ¿no? Es como ver y a lo mejor quitarte a veces tenemos como creencias o pensamientos que ni de nosotros son, ¿no? Como, no sé, ¿cómo me voy a vestir de amarillo? Porque de la que amarillo se viste, en su belleza ¿cómo se dice? Algo así va
Influye.
un, ¿no? Y yo de chiquita, yo tenía un pantalón amarillo de pana con una de cuello de tortuga amarillo, me decían pollito. Mi mamá me lo tenía que esconder porque nomás lo veía en el cajón, era lo primero que ponía. O sea, me gustan las flores amarillas, y dicen, no, es que si te regalan flores amarillas, es desprecio, y yo, a mi marido, no me importa, tú, no, regálame flores amarillas, me regaló flores amarillas. Entonces, realmente es quitarte estas creencias, pero las tienes que hablar, las tienes que comunicar, y obvio, tienes que ceder, y obvio, vas a ceder sin darte cuenta, porque la convivencia te lleva a eso.
Bueno, comento algo de lo que nos compartías, Brenda. Ya hasta se me cerró la garganta.
Ándale, dije, no estoy a favor, porque ¿qué es eso de que tengo que ser mi infiel? Porque entonces voy a tener que darle mi poder a mi pareja. No,
no. Sí, de inicio, existen los códigos del corazón, y existen los preceptos de la razón. Y cuando se trata del amor, los preceptos de la razón pasan a un segundo plano. Y los códigos del amor considero que son los que empiezan a vibrar en el primer plano. En ese sentido, entiendo la lógica, no la desconozco, cuando se habla de que aquí está mi lista de los no negociables. Esa lista en general vienen de los preceptos de la razón, pero no de los códigos del corazón. Hay un dicho aquí en México que dice, en el camino se arreglan las cargas. Es decir, que en el proceso en el que vive una pareja, donde se van entrelazando, van creando vínculos desde la parte física, emocional, energética, mental y solo, en algunos casos, a nivel espiritual. Entonces, en la medida que se va dando ese tejido, por supuesto que se va creando, ahora sí, una relación. Y es en ese proceso donde los códigos del corazón están activos. Y por supuesto que no se trata de establecer preceptos de la mente que digan, bueno, mira, te voy a leer la cartilla. Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Es como echarle a un caldo de pescado que está bien, bien, bien rico, ponerle posiblemente frijoles de la olla ahí en el caldo. Por supuesto que lo va a afear. Por supuesto que lo va a sacar de ese cocimiento maravilloso. Eso es lo que en general ocurre en las relaciones de pareja. En lugar de aprender a fluir en los códigos del amor, se trata de controlar y establecer cosas desde la razón. Y es que la razón es donde está guardado el miedo. Es nuestro pasado. Son los ramalazos que hemos tenido, las desilusiones, posiblemente las traiciones. Y por eso desde ahí establecemos listas. Establecemos una serie de puntos, pero el corazón dice, aprende a fluir. Y en el fluir se activa una energía sabia. Y más que imponer, yo hablo más bien de el efecto de impregnación. En la pareja se van dando elementos de impregnación por esos vínculos que se tienen a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético. Solamente es también cuestión de confiar en el proceso, confiar en ese tejido, confiar en los códigos del corazón. Considero que la mayoría de los dolores de cabeza en cuanto a una relación de pareja no está en el tema del amor. Sí está en el tema de la razón. Y por eso, ¿para qué insistir en darle más fuerza al tema de la razón en un terreno donde la razón ni entiende, ni comprende y es miope ante esa circunstancia? Oye, si tú tienes una mente iluminada, ahí no digo nada. Pero la mente está llena de recuerdos, está llena de situaciones, de desilusiones, y por eso no es un buen aliado en estos asuntos del tema del amor.
Pues déjame te ayudo, Brenda, porque es tu cumpleaños.
Sí, por favor.
Porque es tu cumpleaños.
Gracias.
Bueno, es que yo entiendo también esta, esta parte de los no negociables, que es algo de lo que se habla mucho, de ir estableciendo tus parámetros de relación, ¿no? Y creo que en cierto sentido es importante, ¿por qué? Porque no es en la medida que nosotros generamos estos preceptos, no es en la medida que nosotros, digamos, lo hacemos desde el miedo, desde el temor, desde la desconfianza, desde esta parte de querer, digamos, ya desde un primer momento, dinamitar las relaciones. No, no, no lo hacemos desde este punto, lo hacemos desde el mismo hecho de que nuestro desarrollo vamos concluyendo que sí hay mejores formas de relacionarse y peores formas de relacionarnos. O sea, porque finalmente, si nosotros dijéramos todo es el amor, o sea, el amor lo puede todo y el amor lo hace todo, nos podríamos confundir, porque podríamos pensar que el amor es solamente sentirlo, que el amor es solamente lo que se siente cuando estamos cerca de la persona, que el amor es solamente cuando incluso hay pues temas de conexión, de intimar. O sea, eso es parte del amor, es parte de la experiencia de amor, pero el amor también se construye en la toma de decisiones, el amor se construye en los acuerdos, el amor se construye en lo que se va estableciendo como las normativas de la relación. Ese es un ejercicio del amor. Y entonces ahí es donde podemos llegar a comprender de que emoción y razón no necesariamente tendrían que estar peleados. Emoción y razón son parte de un mismo equipo en nosotros. Nuestra razón tiene una parte, digamos, importante, no solamente en cuestión del amor, sino en muchas áreas de la vida, así como nuestra emoción, ¿no? Cuando nosotros nos vamos de un extremo hacia el otro, es cuando nos perdemos, o cuando solamente vemos una parte. Cuando vemos mucha razón, por supuesto que nos convertimos en personas muy rígidas, muy dictatoriales, muy, digamos, paradigmáticas, y bueno, solamente vivimos desde nuestra cabeza, no nos dejamos sentir y no nos dejamos tener esa experiencia desde nuestra capacidad de amar desde esta otra área. O cuando nos volvemos muy emocionales, igualmente nos podemos perder. Nos podemos perder únicamente en el es que yo quiero sentir bonito, solamente quiero tener esa experiencia de que me amen y de que yo ame, pero no le pongo ningún tipo de parámetro relacional en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a establecer acuerdos y ver esta otra parte. Y entonces ahí decía, nos podemos ir de un extremo hacia otro. Yo creo que en la medida que vamos avanzando en las relaciones, nos vamos dando cuenta de eso, de que estamos determinados por las dos áreas y que no podemos
Claro.
escapar de una o de otra, sino que al contrario, tenemos que entender cómo conjugarla hasta nosotros mismos. Yo creo que la relación de pareja es eso. La relación de pareja es el espejo con el cual tú vas a entender tu mundo y tus polaridades y tus propias tendencias hacia, ya sea lo emocional o hacia lo racional, y cómo hacer en ti mismo ese match personal para poder funcionar mejor en las relaciones. Y bueno, pues digamos, en algunas relaciones nos va a tocar aprender a lo mejor desde el dolor, desde padecer los errores que cometemos cuando generamos estos desequilibrios. Y en otras relaciones quizás nos va a tocar acertar más. Pero yo creo que estas dos áreas tendríamos que conjugarlas, más que pelearlas, más que enemistarlas, tendríamos que equilibrarlas para funcionar mejor.
Claro, aquí mira, ahora sí, yo estoy a favor de los dos en este sentido, porque creo que desde la forma que está hablando Meterio, está hablando desde una persona donde no ves a la mujer, ¿verdad? No ve los programas de Meterio ni tampoco los de Marco. O sea, están hablando, yo creo, desde una persona donde no tiene este crecimiento personal y no se autoconoce y no se autocuida. Pero cuando ya estás en esto, créeme que es bien importante tener esta parte que comento, ¿no? De no, y yo le digo a lo mejor no negociables, pero es la forma de decir, ok, esto a mí me brinda seguridad. Y bueno, si tú lo quieres cambiar, necesitamos llegar a un acuerdo, ¿no? Como yo les comentaba en algún tiempo, a mí me brinda mucha tranquilidad ir al mar y puedo estar 3 horas sentada viendo las olas. Puse un incienso, medité, canté, lo que quieras y gustes, igual, y la gente dirá, qué aburrida, o sea, ni tan siquiera, no sé, se asoleó, yo qué sé, ¿no? Pero a mí me brinda la paz y lo puedo hacer igual en la madrugada, en la noche, que era la hora que yo normalmente lo hacía cuando estaba de novia con mi marido, y él me decía, no, es que no puedes ir al mar a esta hora, es que no, y yo decía, ¿pero por qué? Es que por tu seguridad, y yo estoy muy lejos, ¿no? Él estaba en Los Ángeles y yo en Sinaloa, y yo lo he hecho toda mi vida y nada ha pasado, ¿por qué tiene que pasar? Mejor dime, te quiero controlar, no me digas que es por seguridad, porque digo, no, entonces, a ver, a mí me brinda esto, y sí fue una situación de decir, ok, ¿no quieres que yo vaya al mar? Pues aquí terminó esto. Y no era desde un capricho de, ah, ok, porque es mi no negociable, no, era desde un, esto a mí me relaja, puedo tener un día de la fregada y esto a mí me reconforta y ya llego con toda la energía con mis hijos y ya puedo seguir el siguiente día, ¿me explico? O sea, estás hablando de un equilibrio personal que te lo va a venir a quitar otra persona nomás porque dice él que por seguridad, en fin, por lo que sea, yo digo, son prejuicios o creencias de la persona. Entonces, ok, llegamos al negociable de, ok, cuando yo quiero ir al mar, tú me llevas. Cuando yo necesite, y no es quiera, y cuando yo necesite, cuando mi alma necesite ir al mar, tú me llevas. ¿Y eso te va a brindar a ti paz? Sí. Ah, bueno, a mí también, sí. Ah, ok. Y ese podríamos decir que es un no negociable, pero es un no negociable, yo estoy hablando a decir, no lo vuelvo a hacer, sino, ok, ¿cómo lo acomodamos? Pero no lo puedo quitar de mi vida, ¿no? No sé si tiene sentido esto. Claro que cedes tu poder, definitivamente, si no, pues quédate solo, como para qué, ¿no? Por acá dice Carmel, la compartido, bendiciones. Y por acá nos dice Anabel, saludos, lindo día. Muchos saludos a todos y todas por vernos. Gracias por compartirnos y platíquenos. ¿Ustedes ceden parte de su poder a su pareja?
Gracias. Bueno, más que pregunta es afirmación.
Mira, pues. Oye, ¿cómo lo ceden? ¿No sería entonces? ¿Cómo lo ceden?
Una persona que ha experimentado esa fuerza imbatible del amor en su corazón comprenderá lo siguiente. Cuando se activa esta fuerza, que incluso es una fuerza universal, que también vibra y se activa en el interior de cada persona. Cuando experimenta esa fuerza maravillosa del amor, es ahí donde literal en la relación se parece más a un salto de fe, que yo le llamaría un salto de amor, un salto de fe, que a una agenda o a un plan definido. Por eso decía que las personas que han en algún momento experimentado el amor me entenderán en este asunto. ¿Y qué es la fe? Desde diferentes ángulos, si llega a un punto, es avanzar sin ver. Es decir, no ves el camino, pero hay algo en ti que te acompaña, que te empuja a andar aunque no veas. Es algo que no ha llegado. Tú no lo ves, pero sabes, de algún modo, de alguna manera, hay una especie de certeza interna, donde algo te dice, va a llegar. Eso quiere decir que el amor, claro que se expresa a través del cuerpo, claro que se expresa a través de la mente, se expresa a través de las emociones, pero el amor no es la mente. El amor no es sentimiento. El amor, si ustedes lo encajonan en algo así, entonces están literal limitando las alas. A ver, entonces, ¿qué sería el amor, Emeterio? Desde mi perspectiva, el amor es la fuente de la sabiduría. El amor es clarividente. El amor es intuitivo. El amor es fuerza. El amor es luz. Es decir, el amor menso no es. De ahí entonces que desde esta perspectiva, por eso estoy tratando de compartir elementos que ayuden, sobre todo a integrar sin miedo esa energía o esa sabiduría del amor. Porque agarrados del miedo es como nos aferramos a la mente. La mente es lo conocido. El amor te lleva a lo no conocido. Pero la mente dice, más vale malo por conocer. Más vale malo que bueno por conocer. Malo por conocido que bueno por conocer. Esa es la razón. Esa es la mente. Y en estos terrenos no es una buena guía. No es alguien en donde podamos literal confiar, poner nuestro hombro porque nos lo va a quitar. De ahí entonces que, en este sentido, partiendo de lo que es en sí el amor, si en algún momento de nuestra vida tenemos sensatez, es gracias al amor. Si en algún momento de la vida tenemos más claridad en la dinámica de la vida, de la relación de pareja, de cualquier cosa, es gracias a la sabiduría que ahí está integrada al amor. Por eso considero que empezar a darle el valor que tiene y el espacio que debe al amor en nuestra vida es un paso de gigante, porque nos hemos movido en general como humanidad tratando de racionalizar el tema del amor y considero que es ahí donde se hace un engrudo. Ni dejamos que el amor se exprese para saber, mínimo conocer el amor, mínimo saber cómo se mueve, qué alcance tiene, qué características, mínimo para eso, pero no dejamos que el amor se exprese de una manera potente, abierta, porque la razón es control, lo que tú decías, Brenda. O sea, es asumir el control de algo. Aquí nadie me mueve. Pero ¿y qué tal si el amor tiene una forma sabia, como su propia naturaleza amorosa, de poder encontrar una vía incluso de más alta vibración que el de la pataleta, que si quieres me acompañas, si no, vete al diablo, yo me voy. O sea, no, espérate. ¿Y entonces dónde? Considero que el amor te da la oportunidad de explorar caminos hacia el cielo. La mente, la razón, es la que te, de alguna manera te jala o te ancla a seguir viendo, de algún modo, los infiernitos del miedo, del malestar, de la incomodidad. Por eso decía, empecemos a darle
aquí,
la vida.
Aquí, discúlpame, Marco, y yo ya agarré la palabra. Sé que ni cumple, pero ni modo. Ya, mira, está saliendo color rojito el humo en vez de amarillo. Pero espérame, sí. Yo soy una de las personas que digo, el amor lo puede todo, el amor transforma, ¿no? Somos hechos con amor y para el amor, ¿sí? Sí, y sí vivo mi mundo color de rosa, pero espera, hay amor de ambas personas, no solo de mi parte. Entonces, ¿desde qué momento el otro también cede parte de su poder y yo cedo de mi poder y hacemos este equilibrio? Porque aquí tú tan solo estás hablando de uno. Pues sí, pero pues al otro no le gusta. Entonces, ¿en qué momento hacemos este equilibrio? Porque hay que ser muy realistas en algo, ¿no? Y creo que si tú estás viendo este programa, vas a coincidir conmigo. Tú sabes para lo que eres bueno. Tú ya sabes en una relación de pareja, hijuela, no, en mi primer divorcio o en mi primer separación, esto pasó, yo me separé, pero sola soy buenísimo para esto. Esto lo hago bien, ya sea educar a tus hijos, ya sea tener una relación de pareja a distancia, ya, lo que sea. ¿Pero qué crees? Hay que salir de esa zona de confort. Esa es nuestra zona de confort, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Para mí, pues es bien fácil y padrísimo educar yo sola a mis hijos y ser mamá soltera. La neta, es más, lo hago re bien, ¿no? Me encanta. Pero, ¿qué crees? Yo elijo estar en pareja. Entonces me tengo que enfrentar a estos negociables, a este equilibrio entre cedo, aflojo, ¿no? Como esta liguita que voy y nos vamos impregnando también de la luz divina. Y si ahorita, ¿no? Ahora que platicábamos mi marido y yo, pues obvio somos totalmente diferentes de cuando nos enamoramos. Sí tenemos la esencia, pero en realidad nos hemos transformado y nos hemos transformado en el amor, porque ni él me dice que, bueno, al principio, pero vio como que no funcionaba, entonces, ni yo le digo qué, ¿me explico? O sea, es esta parte, ¿no? De das por amor, desde el amor, es ese amor incondicional que nace y te transforma sin pedir nada a cambio. Te cedo la palabra, Marco.
No, bueno, yo estoy aquí, mira.
Como referí.
Aquí, bueno, a ver. Entonces, yo considero algo. Hay un amor como valor. Hay un amor que podemos definir así como el valor del amor. Valor me refiero a los valores que son universales y es lo que se puede entender como este amor cósmico, este amor que podemos, sí, claro, entender desde el ideal, no ideal como algo no inalcanzable, sino me refiero al ideal del amor como un pilar de la vida, como un pilar de la vida y que podemos entender como ese valor. ¿Sí? Y creo que es algo que pues todos tenemos que, ¿sí?, entender de alguna forma y hacerlo parte de nosotros y así tomarlo como algo que nos impulsa y nos da también un cierto motivo y sentido de vida. Pero también considero que hay un amor de tipo práctico, el amor práctico que es el que se tiene que ejercer ya más en las dinámicas de las relaciones. No solamente en la relación de pareja, sino también en la relación así con los hijos, así con las amistades, así con la familia, y bueno, y incluso hasta hacia con uno mismo, ¿no? O sea, es el amor práctico. ¿Cómo transformamos ese ideal del amor en algo práctico, en algo tangible? Y en algo tangible quiere decir, así tal cual como Brenda lo dice, pues en una relación de amor, pues somos dos personas. Somos dos seres, somos dos almas que estamos aprendiendo tanto una como la otra y estamos ejerciendo también las voluntades de cada uno para estar juntos. Y ahí entonces tenemos que apelar a cosas prácticas, ¿no? Porque si nosotros solamente nos remitimos al amor desde esta visión elevada, entonces podemos perder practicidad o podemos desaterrizarnos. Y al contrario, incluso hasta esto puede ser un contraproducente. ¿Por qué? Porque así tal cual, yo también considero que nuestra mente tiene sus partes negativas, sus rasgos negativos, y podemos hacer de no sé, de este argumento del amor, o desde sí, desde esta fase del amor o desde esta ver el amor como algo elevado, también lo podemos llevar hacia ese terreno de la mente y usarlo como algo negativo. Y entonces
Claro.
hay muchas personas, y yo lo he visto en muchas ocasiones, que enarbolan este tipo de discurso hacia la otra persona y no puedes hacer eso ni porque me amas, ni por el amor, no puedes hacer esto por amor. Y entonces ahí hay un peligro. Porque decía, esto usado de esa manera puede también ser pues un tipo de manipulación, ¿no? La otra persona, pues sí, tengo que
Claro.
amar y entonces tengo que ceder o tengo que hacer algo que no quiero hacer o tengo que ir ya en contra de ciertos parámetros de vida que son importantes. Entonces, creo que ahí es donde yo vería este punto, sí, entendamos el amor y vivamos desde esta perspectiva de amor, porque este mundo lo necesita. Necesitamos tener esta capacidad de ver más allá de nosotros y entender que como humanidad necesitamos esa visión, pero entender también que todo eso tiene que ir hacia lo práctico. Y en lo práctico hablamos de cosas pues más objetivas, ¿no? A ver, ¿cómo se deciden las cosas? ¿Quién decide las cosas en una relación? ¿Tú, yo o entre los dos? Bueno, ahí vamos estableciendo. ¿Quién decide cómo ejercemos el recurso económico? ¿Yo, tú o igual, compartimos esas decisiones? Entonces, ahí en esa parte es donde, pues ya, ahí se pone un poquito más complicado el asunto y es donde sí tenemos que apelar, decía, quizás a tanto nuestra capacidad de empatizar y de entender al otro y de no solamente ver nuestra parte o lo que nosotros queremos, sino también lo que el otro quiere, pero también de racionalizar un tanto y decir, a ver, ¿cómo es que es mejor esto? Y en ese ejercicio, pues es donde la mayoría de las relaciones se pierde. O sea, las relaciones no se pierden porque no se amen, se aman. Si no, no estarían juntos. O sea, la mayoría de las relaciones se pierden ya en ese punto que es más práctico de toma de decisiones, de establecer el equilibrio del poder, de caminar, dar pasos juntos. Pues ahí es donde finalmente se truena por no desarrollar habilidades relacionales.
Marco para presidente. Ah.
Gracias.
Totalmente, Marco, totalmente. Es que lo dijiste perfecto, ¿no? Y bueno, voy a dejar que nos dé su argumento, mi queridísimo Emeterio.
Muchas gracias, Brenda. Gracias. Punto número uno, el amor no tiene contraindicaciones. Hay que conocer más a fondo esa energía y esos códigos. Punto número dos, lo más práctico que pueda haber en las relaciones humanas es el amor. La razón, como ya decíamos, tiene los dados cargados. Y también veamos un ejemplo, una ilustración. Partiendo entonces de que en la relación, sí o sí, tú vas a otorgarle una porción de tu poder a tu pareja. Por eso decía, no es pregunta, es afirmación. Eso se da, no me gusta, no me agrada. Bueno, pues esto está más allá, simplemente se va dando. Y efectivamente, la pareja tiene dos posibilidades. La primera es tomar o recibir el poder que yo le otorgo. Y en ese sentido, puede usar ese poder en contra de mí. Claro. Entonces quiere decir que por esa razón, la pareja puede influir tanto en ti a tal grado que te puede poner en un segundo plano, te puede quizás hacer a un lado, no valorarte, no apreciarte, y eso te mueve el tapete. Pero ¿por qué te mueve el tapete? Porque él tiene ese poder en relación a mí. Ahora, desde esta perspectiva, hay un elemento también que hay que incorporar. Emeterio, ¿pero eso es insano? No, es parte de lo que los indostanes, las tradiciones antiguas llaman lilaj, que significa el juego sabio. Por eso decía al principio, las cargas se arreglan en el camino, es decir, es parte de la psico o la metabolización o la psicointegración que se va teniendo a nivel de pareja. Cada quien trae sus asuntos pendientes, cada quien trae sus heridas. Integrar dos mundos y construir uno solo es un proceso colosal, es una obra de gigantes y por eso se requiere la fuerza que es posible hacerlo. Y esa es la fuerza del amor. Y en este sentido, por eso decía que ante esta perspectiva, ¿qué hacer? Pues es ahí donde comentaba que existen los códigos del amor. Entonces, cuando yo recibo esa actitud de la persona, posiblemente, como tú dices, Brenda, tratar de controlar, tratar incluso de expresar algo de la manera más burda, yo tengo dos opciones. Desde la misma capacidad que tengo de amar. Una, tomar esa situación desde mis propias heridas ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa que haga o diga mi pareja me va a pegar. Pero es por mis heridas, no es por lo que haga o diga la pareja. Y en segundo lugar, los códigos del amor también son sabiduría. Lo estaba compartiendo hace algún momento. Y en este sentido, la sabiduría, el amor, me enseña que ante esos embates o embestidas egoicas de mi pareja, yo tengo la posibilidad, sí, la que mencionaba, punto número uno, sentirme lastimado, pero son mis heridas. Y punto número dos, a partir de ahí, yo voy a aprovechar ese tipo de dinámicas, prácticas cotidianas, para hacer una revisión en mí y a partir de ahí explorar qué herida se siente tocada, lastimada, para que a partir de ahí, a través de las herramientas que emanan también de la comprensión, porque el amor es conciencia, es sabiduría, de ahí deviene la comprensión, y aquello que comprendes lo sanas. Por eso comprensión es sanación. Cuando yo me remonto hacia adentro y detecto esas heridas que fueron tocadas por esa palabra, esa actitud, me doy cuenta que no es mi pareja la que me está provocando eso. Es algo que yo traigo pendiente y que no he resuelto. Entonces yo voy a tomar eso a través de un proceso de introspección para darme cuenta que si yo sano, resuelvo esa herida, posiblemente en mi infancia tuve situaciones de control, de manipulación, donde no me dejaban ser o expresar, esa herida la traigo y por eso ando con la espada desenvainada. Pero ahora, gracias a la dinámica de la relación de pareja, puedo conectar, reconocer, saber de dónde viene esto y aplicar los bálsamos o las medicinas sanadoras del amor. Y es ahí donde empieza un proceso de sanar y sano. Eso significa que la pareja vuelve a tomar quizás esa actitud, pero ahí, en ese mismo punto, en ese mismo blanco, a mí no me lastima, a mí no me altera, a mí no me mueve el tapete porque he sanado, he resuelto. Y así puedo tomar cada situación de la vida, resolviendo, sanando. Y ese es el punto que tenemos como seres humanos. En cuanto al tema de la relación de pareja, tomar entonces la relación de pareja como un escenario ideal, un escenario perfecto para vivir procesos de sanación, pero también vivir procesos de evolución, de despertar. Y ese es el área sublime de la parte del amor. O de parte del amor.
Híjole, Marco, te voy a volver a tomar la palabra, porque aquí mi emeterio me hace ir, venir, y bueno. A ver, vamos poniendo las cosas y vamos a llamarle como son, ¿no? Vamos a llamarle como son. Está muy, muy enamorado, así como muy color de rosa, y qué machín, qué padre, ¿no? Tener esta relación, puros corazoncitos ahí, mira, nos va a poner Marco, ¿no? Qué fregón que encuentres, ¿no? Y lo voy a hablar como mujer, lo siento. Qué mejor que encuentres, está padrísimo, que encuentres un hombre que ya está trabajado, ¿no? Que ya trabajó sus heriditas, y entonces ya podemos hacer esto que tú nos hablas. Pero espérame, Marco, digo, Emeterio, ya, no sé, a los dos. Que encuentres a un hombre, y normalmente cuando inicias una relación te encuentras a un hombre, pues que no está trabajado. Y lo voy a poner desde el lado masculino, porque normalmente las mujeres somos las que estamos en esta introspección y hacemos más trabajo solas, ¿no? Sin necesidad de enfrentarnos con una situación de pareja para empezar a trabajarlo. Pero los hombres no, porque ir con un psicólogo, pues bueno, no están locos, ¿no? Y tienen varios tabús ahí los hombres, que los adoro, pero cambian su chip. Entonces, ¿qué sucede? Te encuentras con un hombre con todas estas situaciones y no está trabajado. Nunca va a reconocer nada, por más desde que tú lo estés haciendo desde el amor y tú estés diciendo, ok, esta persona es mi espejo, lo hago desde el amor y cedo esto, y cedo este poder, y voy cediendo este otro poder. Mijito, estás pidiendo que te aniquile, porque entonces va a robar tu paz, porque no se va a saciar. Esa persona que está herida, que está dañada, no va a saciarse hasta acabar con lo que atraía de ti. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? Yo suelo ser una persona muy segura. ¿Qué pasó? Hasta que aniquilaron mi seguridad. Sí, como bien dice Cemeterio, yo se la puse en bandejita, pero ¿por qué? Porque, bueno, el amor lo puede todo. Y esa era la bandera de Brenda. Y sigue siendo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, normalmente, pues hay no negociables. Pero si yo me voy a mi vida y hubiera traído esa misma vida que tú me estás platicando aquí en mi actualidad, con actualidad matrimonio, pues bueno, esto hubiera terminado de nuevo con una Brenda donde no hay una seguridad, donde cede su poder. ¿Por qué? Porque el amor lo puede todo, pobrecito, ¿no? ¿Qué solía decir la Brenda? Pobrecito, no recibió amor de su infancia, fue el último hijo. Pobrecito, es que como esto, el otro. Y pobrecito, es que a él no lo enseñaron a expresar su amor. Y es que, no, pues pobrecito, la pobrecita yo que cavaba y cavaba y más al fondo me iba, ¿no? Y en qué momento que eso, que para él era algo atractivo, mi seguridad, aniquiló con ella, ¿en qué momento? ¿Estás de acuerdo con eso? Que hay que haber un equilibrio. Y ahora sí, cedemos micrófonos a Marco porque no estoy de acuerdo con que uno ceda y el otro no.
Nada más un punto antes de que Marco lo comente, si me permites, Brenda.
Solamente, de hecho iba a decir esto, que le cedía mi...
Ándale, Marco, mira.
Lo veo como con...
Marco Collón. No, no, no.
No, es que esto ya se puso bueno. Esto ya se puso bueno, a ver. Me interesa ver la respuesta.
Vamos, Cemeterio.
Sí, gracias, Brenda. Gracias, psicoterapeuta Marco Gerardo. Sí, Brenda. Efectivamente, en esa nebulosidad es justamente donde al amor se le tilda de ciego, de ignorante o de tonto. Por eso partía de una premisa, tratar de comprender o de acercarnos simplemente un poco en cuanto a lo que es la naturaleza del amor. Y por eso decía que el amor es sinónimo. Dice Hermes Trismegisto, te doy amor, en el cual se encuentra la esencia misma de la sabiduría. A lo que quiera mencionar solamente así rápido para darle la palabra al psicoterapeuta, es que desde esta perspectiva que estoy compartiendo, entonces el amor no es ceder. El amor es comprender. Y hay una diferencia enorme entre ceder y comprender. La comprensión es transformación que inicia de un estado interior, de un estado emocional. Y desde esa comprensión es como puedes encontrar esa ruta sabia que te permita, como un sabio equilibrista, manejar situaciones cotidianas, en este caso en la relación de pareja, para que esos embates egoicos, como tú lo mencionas, esos embates de la pareja que posiblemente no tiene todavía esos elementos o esa visión más sensible, más del cardias, más del corazón, pero aún así tú sí la tienes o tú sí puedes tener esos elementos, y eso te pone un paso adelante para poder surfear, para poder buscar y encontrar la manera desde la comprensión de arrojar luz para que eso conduzca a un punto de comprensión, de empatía, de conciencia. Por eso decía que son rutas diferentes. Bueno, solamente lo que quería comentar. Adelante.
Brenda.
No, pues yo sí tenía mi argumento, pero si no, ya mira, se nos va a acabar el tiempo y no te voy a dejar hablar. Así que adelante.
Bueno, pues, mira. Ok. Yo creo que sí, hay una mirada interesante que podría como... A ver, conjugar como estas dos partes que señalan. Y es el que, pues definitivamente tenemos que comprender que la vida es precisamente el escenario donde vamos a crecer a crecer y aprender a amar mejor y a ser amados mejor. Pero todo esto se va dando en la medida en la que nosotros nos volvemos cada vez más conscientes y autoconscientes. Entonces, yo creo que sí es una ley de la vida que en algún punto tengamos que errar necesariamente en temas del amor para comprender muchas cosas. O sea, comprender tanto lo que traemos pendiente por trabajar, sí, nuestras propias heridas, pero también entender cómo relacionarnos mejor con nosotros. No hacer de nuestras heridas ese juego insano de tanto dar de más o no recibir también ese amor, o bueno, o incluso hasta reciclar nuestras heridas. Entonces, creo que ahí pues lo podemos entender de eso, sí. Pues el amor se trata también de vivir estas experiencias canónicas, estas experiencias que nos van a ayudar a ser mejores. Y qué bueno que lo mencionas aquí, Brenda, esta necesidad que tenemos los hombres de trabajarnos a nosotros mismos, de ser más conscientes de cómo vivir en el área del amor, porque sí creo yo que ahí hay una, pues un área bastante importante por trabajar. Y bueno, no solamente los hombres, creo que todos como seres humanos tenemos que llegar a ese punto de entendimiento y de crecer en estas áreas, en estos terrenos. Pero bueno, Brenda.
Así es. Mira, aquí nos están apoyando nuestros queridísimos seguidores de Summer. Dice, qué bendecido tema, muchas gracias. Y por acá nos dice, entiendo lo que mencionas, mi Brenda amada. Aquí lo que entendí de Meterio, a mí me ha pasado, como lo he compartido, es que al identificarlo en nuestro interior y trabajarlo, se va transformando desde la compasión y comprensión. Y la actitud del otro cambia porque uno cambia. Dice, el amor se ponen límites. Claro, pero tú estás hablando aquí, mi querida Aurea, gracias por compartirnos, de que pones límites, no que estás viendo que te están a plaza y sigue cediendo y sigue cediendo y entonces ahora no vas al mar, pero entonces ahora no sales con tus amigas, pero entonces ahora... creo que hay que poner límites sanos. Pudiéramos llamarlo así, Emeterio lo llama no negociables, pero en realidad es lo mismo. Yo lo puedo decir como este: no te seas infiel, no te seas infiel a ti mismo.
Tenemos pendiente ese tema de los límites.
Exacto, yo creo que ya, oye, últimamente están tan sabrosos los debates que ya sale el próximo tema, pero me encanta mi querido Emeterio porque mira, anda loco buscando a ver cómo nos va a argumentar, pero bueno, los dejo que nos despidamos con unas pequeñas palabras. Vamos, Emeterio, continuamos con Marco.
Gracias. Solamente comentar, bueno, en la vida el amor enseña que no hay que tomar las cosas personal. Eso incluye, por supuesto, la relación de pareja. El mundo no está en contra de ti. La pareja no está en contra de ti. Hay algo en ti que está en contra de ti. Se llama el enemigo oculto. Y punto número dos, como ejercicio, para que pongan en práctica y van a ir viendo a este terreno práctico al que me refiero de la conciencia y el amor, lo siguiente. Cuando las personas dicen, es que me gritó y eso me lastimó. Es que me controló. Y eso me cortó las alas. Yo te sugiero lo siguiente: quita el me de tu expresión. Quita el me. Cuando tú quitas el me, entonces gritó, controló, pero tú no estás ahí. Y te darás cuenta que entonces hay una distancia enorme entre lo que hace y lo que tú estás sintiendo. Porque la verdadera persona es el ser. O sea, tú. Tu verdadero tesoro es el ser, y el ser no puede ser tocado, no puede ser contaminado. Lo que sí se mueve el tapete es el tener. El tener tiene que ver con, tengo miedo de que me controle, tengo enojo porque no me hizo caso. El tener definitivamente que pertenece al pasado, a la memoria, al ego, es lo que hay que ir desenquistando de nuestra mente para que al final solamente nosotros seamos. Y cuando una persona es, entonces no hay ninguna situación que le saque de esa frecuencia elevada. Gracias, Brenda. Gracias, psicoterapeuta.
Pues bueno, yo lo que considero es que, a ver, hay pues varios puntos, pero bueno, en conclusiones, creo que sí es importante el que podamos establecer un criterio de amor más consciente, amor hacia uno mismo, también el uno mismo tener sus propios parámetros de vida hacia consigo mismo, ya sea con lo que uno da a los demás, uno mismo también ir determinando cuáles son sus mejores versiones en cuanto a una relación, qué es lo mejor que puede dar, y conocer también sus partes oscuras, sus partes negativas, y entender cómo vivirse mejor en una relación de pareja, porque creo que también aquí, bueno, algo que no hablamos un tanto, pero creo que es importante en algún momento hablarlo, es el tema de la responsabilidad afectiva. O sea, porque sí entiendo también este otro discurso de, pues, tus heridas son un tema personal que tienes que trabajar tú y que es importante de que las asumas, te vuelvas consciente de ellas y te responsabilices de tus heridas para que las trabajes. Pero en una relación que decíamos, pues es un tema de dos personas, se conjugan muchos elementos y es importante hablar de una responsabilidad afectiva. Yo conocer mis heridas y conocer también las heridas de mi pareja, ¿para qué? Pues para que en esta relación que estamos decidiendo tener los dos, no afectarlo, no hacer que sus heridas se conviertan en algo incluso más grande.
Me encantas, mi querido Marco.
Y entonces, pues, porque incluso...
las heridas.
Porque nosotros, mira, de alguna manera nosotros sabemos qué es lo que le duele a nuestra pareja, porque lo vamos conociendo.
Nosotros,
y el tema de la responsabilidad afectiva... El tema de la responsabilidad afectiva es, yo conozco lo que le duele a mi pareja, no lo voy a usar a mi favor. Lo voy a usar para dañarle. Que bueno, esa es otra área que hay que profundizar un poquito. Pero entonces, es esa conclusión, ¿no? Que conocerme, tener esta conciencia sobre lo que yo soy, lo que tengo que trabajar, y entender también que la relación es empezar a conocer a la otra persona y decidir usar ese conocimiento a favor de la relación y no a favor de mí. Entonces, ahí es el ejercicio completo del amor.
Ok. ¿Qué opinan, mis queridísimos escuchas aquí? Mira, dice Miriam, muchas gracias, saludos y bendiciones a los tres, lindo día. Saludos, Miriam. Yo despido el programa dándole las gracias a este hermoso debate, a Meterio y Marco, por hacerme iniciar este año, esta nueva vuelta al sol. Feliz de tenerlos de nuevo. Y bueno, yo creo, ama incondicionalmente, ojo siempre en tu evolución y crecimiento, en la evolución y crecimiento de tu pareja y en la evolución y crecimiento como pareja. Son dos personas independientes que necesitan su individualidad y su crecimiento, sus gustos, pero, y ahí es donde pones límites, tanto a límites a lo que la otra persona te diga, como límites a lo que tú vas a decirle, que a lo mejor estás viendo y dices tú, ay, qué pendejada está haciendo, o no sé qué, pero es lo que a él le apasiona, entonces también ahí tienes que ponerte límites, ¿no? Y luego, ahora sí, como pareja, esa evolución. Creo que ahí está la clave y como bien lo dicen, el amor lo puede todo, el amor lo contempla todo. Y ahora sí, la comprensión, como bien decías, mi querido Meterio, ¿verdad?
Sí, hay que aprender el arte de amar sabiamente.
¡Auch! Les dejamos tarea. Aprendamos ese arte. Y si quieren saber más, sigan a las plataformas de psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo y también a Emeterio Pinedo. Así, en su YouTube viene muchísima información que te puede servir.